go out, well, I know I'm gonna be the one who goes along with you.
If I get drunk, well, I know I'm gonna be the one who gets drunk next to you. And if I haver, hey, I know I'm gonna be the man who's havering to you.
If I'm working, yeah, I know I'm gonna be the one who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you.
If I grow old, well, I know I'm gonna be the one who's growing old with you.
When I come home, well, I know I'm gonna be the one who comes back home to you.
When I'm lonely, well, I know I'm gonna be the one who's lonely without you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream about that time I had with you.
And when I go out, well, I know I'm gonna be the one who's thinking about you. And when I come home, yes, I know I'm gonna be the one who comes back home to you.
And I would walk 500 miles, and I would walk 500 more, just to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. And I would walk 500 miles, and I would walk 500 more.
Bueno, pues con esta preciosa versión de I'm Gonna Be 500 Miles, uno de los grandes éxitos del grupo The Proclaimers, que ponía de alguna manera banda sonora a uno también de los sleepers musicales más exitosos de los últimos años, Amanece en Edimburgo, que se estrenó en España en el año 2014, abrimos este nuevo programa de La Llave Azul, hoy 15 de mayo, hoy que se cumplen 2 meses prácticamente desde el inicio de esta situación que hemos tenido que vivir en España y en prácticamente todo el mundo de confinamiento. Hoy abrimos con esta canción precisamente porque sabemos, me consta a mí personalmente y al equipo de La Llave Azul con los que vamos a hablar hoy, que hay una persona que acaba de ver este musical y que le ha alegrado mucho, y como nosotros estamos un poco aquí para alegrar también a los oyentes en la medida en la que podamos, al menos durante esta hora de cine en la radio, pues yo creo que no había canción mejor para inaugurar este espacio. Diego Aramburu, ¿cómo estás?
Muy bien, bastante feliz de haber visto esta película que comentas, que es bastante divertida y muy acorde, yo creo, para levantar el ánimo en los momentos que vivimos ahora mismo.
Hay que tener, di que sí, un poco de ánimo ahora, que parece que estamos en una fase un poquito más luminosa, aunque tengamos que seguir manteniendo, como siempre, la precaución para no volver hacia atrás. Alberto Blanco, ¿cómo lo estás llevando?
Bueno, hoy me han echado de casa, hoy no estoy en mi set oficial de grabación, por si escucháis algún ruido diferente, pero bueno, lo llevo bien y ya salí a pasear. Un día, desafortunadamente ese día se me pinchó la rueda de la bici y desde entonces no he vuelto a salir. No vaya a ser que me pase algo peor.
Bueno, pero allí en Cantabria estáis ya en fase 1. Yo pensaba que ibais a estar reunidos en esta videoconferencia que estamos haciendo desde hace 2 meses para grabar este programa, pero no, todavía estáis cada uno en su espacio personal. Sois prudentes.
Somos prudentes, sí.
Y tenemos hoy como tercera pata del mundo cántabro a Alejandro Rodríguez, que también ha estado en alguno de estos programas últimos aquí en cuarentena y también, por supuesto, en algún programa presencial. De hecho, ahora estábamos recordando algunos momentos bastante divertidos de algunos programas que yo ni recordaba. Luego, si os parece, los repasamos. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Yo estoy bien. Siempre estoy bien.
¿Lo estás llevando bien? ¿No te pesan estos 2 meses?
No, la verdad, es decir, no me ha afectado en lo más mínimo. Yo nunca encajo con ninguna media, o sea, yo me lo paso bien siempre.
Pues yo te envidio mucho, la verdad. Aquí en Madrid, que estamos todavía en fase cero, yo estoy un poco que me subo por las paredes desde que hemos pasado a fase cero, además. Yo creo que hasta antes, más o menos, lo llevaba bien, pero ahora sí que hay como un poco más de ansia, pero hay que mantener la paciencia y seguir un poco las indicaciones. Bueno, hoy tenemos un programa que va a ser un poco cajón desastre, si es que no lo han sido los anteriores, que también, dadas las circunstancias y dadas las limitaciones que tenemos en este confinamiento. Pero hoy precisamente lo va a ser especialmente. Vamos a intentar que sea ágil y divertido, porque vamos a repasar un poco todo lo que ha acontecido en estos dos meses, en los que parece que el tiempo se ha detenido, pero realmente eso es un poco ilusorio. El tiempo ha continuado, la industria del cine ha continuado, y a pesar de que las salas estén cerradas y la mayoría de rodajes paralizados, hemos tenido muchísimas noticias que esta semana, por supuesto, han seguido creciendo, y nosotros además hemos descubierto películas, series o otros productos audiovisuales de los que también vamos a hablar y que vamos de alguna manera a repasar en esta hora que nos queda de cine en la radio con todos vosotros oyentes. Vamos a empezar, si os parece, con la actualidad cinematográfica que llevamos repasando estos últimos meses. Esta semana, como siempre, siguen avanzando un poco las noticias sobre cómo va a ser ese cambio de paradigma que parece que están anunciando las primeras noticias que nos llegan de guerras entre grandes majors y grandes cadenas de cine, como la que comentábamos en programas pasados entre Universal y la cadena AMC, a costa del estreno, del super exitoso estreno de la secuela de Trolls directamente en VOD. Y también comienza a haber noticias sobre fechas de estreno, rodajes de películas que de alguna manera van a intentar reactivarse. No sé quién quiere empezar, si queréis comentar alguna noticia que os haya llamado la atención esta semana. Yo tengo alguna, pero me la reservo para el final. Diego, que has levantado la mano en nuestra videoconferencia.
Bueno, habría que comentar que el primer estreno que va a haber en Estados Unidos cuando se levante un poco la cuarentena el próximo 1 de julio va a ser, de hecho, un thriller protagonizado por Russell Crowe, que interpreta a un hombre el cual empieza a acosar a una familia que le fastidia, digamos, un día después de que una serie de cosas le vayan mal en la vida. Me parece como una apuesta arriesgada, pero que les puede salir muy bien si Dios lo quiera, para el 1 de julio, que es cuando quieran estrenarla, más o menos las cosas están bien, y a pesar de las restricciones tienen una ventana de estreno bastante más abierta y con potencialmente más salas a la que estrenar.
Es además un distribuidor nuevo, va a ser la primera película de ese distribuidor, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, que se va a estrenar con esa apuesta, que desde luego... yo no sé si es arriesgada, pero sí que es una apuesta fuerte el creer que el 1 de julio las salas van a estar en el número suficiente abiertas y que la gente va a querer ir a las salas antes que otras películas como Tenet o como Mulan, que parece que quizás sean las primeras grandes películas del verano en las que todos los cinéfilos nos estamos fijando para ver si la taquilla se recupera o no. De momento en Estados Unidos hay que recordar que sí que han abierto algunos cines, son los mínimos, y los resultados de taquilla de momento son muy, muy, muy pequeños. Pero en otro país sí que han reabierto de forma más masiva, en Noruega han reabierto las salas de forma masiva, y aunque todavía hay muchas salas que no han abierto, la asistencia está siendo todo un éxito. La gente por allí parece que tiene ganas de cine. Veremos a ver lo que ocurre en el resto de países del mundo, que poco a poco van a ir viendo reactivada su industria cinematográfica. Aquí en España ya en la fase 2 podrán reabrir con un tercio de su aforo, aunque los exhibidores están advirtiendo que hasta que no abran las salas en Madrid y Barcelona, que parece que van a ser los últimos focos en activarse, no van a estrenar grandes estrenos, porque no, valga la redundancia, porque no les sale rentable. No sé cómo ves tú, por ejemplo, Alberto, este panorama de la reapertura de las salas, el éxito de los autocines, por ejemplo, que también es un fenómeno que nos llega en Alemania, donde han podido estar abiertos durante todo el confinamiento y que han disparado absolutamente su venta de entradas. Aquí en España parece que también, incluso en preventa, están siendo un éxito. No sé cómo ves, y si crees ahora, dos meses después, que esto se está alargando un poco más de la cuenta, si crees que verdaderamente van a cambiar el modelo de consumo de los espectadores, o como en el caso que hablábamos de Noruega, va a haber hordas de gente que va a ansiar ver una película en el cine en cuanto se reabran las taquillas.
Yo creo que aquí me da la sensación que vamos a ser un poco más precavidos a la hora de ir al cine, porque para empezar no es un bien de primera necesidad, y al no haber estos estrenos masivos, como comentabas tú antes, de Mulan, Tenet, hasta que se iban a retrasar hasta agosto o así más o menos.
Hasta finales de julio, ¿no? Mediados finales de julio en principio.
Por eso. No creo que vaya a haber avalanchas en el cine como puede ser en zonas como en Noruega. En Cantabria, por otro lado, supuestamente, como tú has dicho antes, podríamos ir al cine a partir del 25 de mayo, si aceptan pasar a la fase 2 con un tercio del aforo, y creo que Diego y yo estaremos ya por allí. Pero vamos, que habrá que esperar cuáles son las películas que van a estar en cartelera, si van a hacer algún estreno, como tú has dicho, si van a seguir con las películas que estaban antes de empezar todo este problema, o qué va a pasar.
Sí, Diego, perdón.
Perdona, que creo que tenía oído que a contracorriente iba a apostar por el reestreno de Dersu Zala y de Cinema Paradiso para la reapertura de los cines.
Precisamente eso os iba a preguntarle a Alejandro, si tú, Alejandro, irías, si la semana que viene allí, imagínate que en Cantabria reabren los cines, aunque todavía tengáis que esperar mínimo una semana más para pasar a fase 2, ¿irías ya a las salas, aunque no hubiese estrenos potentes, aunque quizá las salas apostasen por reestrenos de películas como están haciendo los autocines en aquellas provincias que ya están en fase 1 y donde pueden reabrir?
Probablemente sí, porque, o sea, yo antes de la pandemia iba al cine todas las semanas, un día al menos, a veces dos. O sea, yo consumo bastante cine. Y ahora, a ver, a mí me gustaría ir al cine, pero quiero que se me garantice, pues, que voy a estar seguro, ¿no? O sea, que haya unas distancias o algo. Supongo que limitarán aforos y...
Uh-huh. Sí, parece.
Pues, están haciendo supermercados con el gel para las manos y tal, para desinfectar.
Justamente la federación... La Federación de Exhibidores en España anunciaba el otro hace una semana las medidas que iban a tomar, que entre ellas obviamente las obligadas de solo el 30% de aforo en la fase 2 y del 50% de aforo en la fase 3, pues incluían también mamparas, separación de asientos y ese tipo de medidas, que veremos a ver si todas las salas pueden aplicarlos, porque hay algunas muy pequeñas que quizá no sea rentable, ¿no? Pasa como con la hostelería o con otro tipo de negocios. Veremos a ver cómo funciona también esa nueva realidad, porque quizá ya no vaya a ser posible, al menos a corto plazo, el ir al cine con amigos, o al menos no tener a los amigos al lado, o con pareja, o con familia. Quizá también recuperemos un poco el hábito de ir al cine como acto individual. Y esto me lleva a preguntarme si ahora la gente, que es el gran miedo que tienen algunos exhibidores, sobre todo en Estados Unidos, que son los que están haciendo más ruido, si ahora la gente se va a acostumbrar a todo esto, y vamos a ver cómo, incluso cuando la seguridad esté, entre comillas, garantizada, la gente va a ir menos al cine y se va a quedar viendo las películas en su casa, ahora que muchos se han suscrito a más plataformas, que están más acostumbrados a consumir audiovisual en casa, etcétera. No sé si vosotros opináis que esto va a ser así, o que verdaderamente, en cuanto volvamos a la normalidad, todo incluido el cine, también enseguida volverá a arrancar.
Hombre, yo creo que habrá un periodo de adaptación, básicamente. O sea, al principio sí que se irá como temeroso, la taquilla no irá muy fuerte, pero al cabo del tiempo volverá, todo irá sobre ruedas otra vez.
Sí, yo creo que, a ver, al principio dependerá de la confianza que tenga el público. Y sobre todo, ahora estamos en un momento de mucha inseguridad. Y quieras que no, la gente ha demostrado que en el momento en el que se le garantiza cierta seguridad, van a tener esa morriña de querer volver a las salas y a un poco a la actividad un poco anterior a todo esto, que aunque ya sabemos que no va a ser todo exactamente como antes, yo creo que el público va a tener esa morriña por ahí. Y lo está demostrando ahora mismo saliendo a la calle la fase 1 en Cantabria. Yo creo que sí.
No sé si Alberto quería
señalar. Yo, sí, a ver, yo creo que, voy a poner un ejemplo muy muy chorras, pero yo creo que viendo las avalanchas que ha habido esta semana, al menos en Santander, en Burger Kings, McDonald's y demás, que no son bienes tampoco de primera necesidad, sino que son caprichos de la gente al fin y al cabo, creo que a lo mejor el cine, o me da la sensación de que a lo mejor puede tener un efecto similar. En el momento en el que se estrenen películas como Mulan, bueno, Viuda Negra, a lo mejor, que ya queda como muy lejos, pero a lo mejor en ese momento el mercado ya está restablecido y ya las medidas se pueden garantizar, creo que sí la gente va a acudir a las salas. Me preocupa, por otro lado, las películas pequeñas, porque el miedo yo creo que va a seguir existiendo durante un periodo, no sé si largo o más corto, después de que todo esto pase, y que la gente va a establecer unas, va a intentar ir menos al cine o intentar ir menos a zonas conglomeradas. Esa es la sensación que me da a mí.
Hablamos mucho en este podcast, que parece que nos patrocinan o algo, y ojalá, pero la verdad es que no, de Disney, pero es que en los últimos meses, siempre, pero sobre todo en los últimos meses, ha convertido como en el actor principal de la industria. A la semana pasada había una reunión de inversores de Disney de forma telemática, en la que se informaron de las principales novedades a nivel de la situación económica de la compañía, que además parece que ha presentado resultados bastante positivos en vista a la crisis que está sacudiendo a todo el mundo de forma general, ya que ha superado las previsiones que tenía de suscritos a su plataforma Disney Plus, y bueno, tiene como ingresos muy importantes por parte de sus dos últimos grandes estrenos, ¿no? La última película de Star Wars y la secuela de Frozen. Disney además anunciaba la pasada semana una noticia que ha caído también como un jarro de agua fría entre muchos exhibidores, en el que se avisaba de que se iba a valorar uno por uno la pertinencia o no de estrenar todos sus estrenos de forma digital o en cines, caso por caso me refiero. Esto se ha visto reflejado en uno de los anuncios que hemos tenido esta semana, que es que la grabación del musical Hamilton, uno de los grandes fenómenos culturales de Estados Unidos de los últimos años, que estaba prevista para estrenarse en cines en otoño de 2021 y por el que Disney había pagado nada más y nada menos que 75 millones, estamos hablando, ya digo, de una grabación del musical, el super exitoso musical en Broadway, en teatro, no de una adaptación al cine como tal, se iba a estrenar un año y pico antes de lo previsto, en julio, el 6 de julio, directamente en Disney Plus. A esto le acompañaban dos noticias que entiendo que os apetecerá comentar por lo que hemos hablado un poco fuera de micro. La primera, la confirmación de que Artemis Fowl se estrenará también a principios de junio en España, en Disney Plus. Y la segunda, la fecha de Los Nuevos Mutantes, la cuarta fecha oficial de estreno de Los Nuevos Mutantes, que parece que llegará a finales de agosto, al menos a Estados Unidos, compitiendo con el día de su estreno con la secuela de Wonder Woman. No sé cómo veis un poco el panorama de Disney con todas estas noticias que han salido en los últimos días.
Bueno, no sabía que compartía fecha con Wonder Woman, la verdad. Si es verdad que ese día podemos ir al cine y se estrenan efectivamente esas dos películas, al menos en nuestro caso, yo creo que habrá que hacer un doblete de películas superheroicas.
Sí, pero bueno, a no ser que retrasen otra vez New Mutants.
Había habido mucho run-run estos días en las redes sociales con esa filtración de que estaba disponible para prealquilar en Amazon Prime, pero parece ser que enseguida Disney se puso las pilas en desmentir esas noticias, que había sido simplemente un error de Amazon en su registro de películas, y ya está esa fecha. Yo no sé si verdaderamente tenéis ganas, hemos hablado mucho de esta película maldita de Fox y ahora maldita de Disney, si verdaderamente tenéis ganas o simplemente es un poco como curiosidad malsana por ver si aquello verdaderamente es el accidente que parece que toda esta leyenda negra apunta que va a ser, o que no, que por el contrario es una película que ha tenido mala suerte, pero que va a estar bien.
La cosa es que...
Debajo de la mesa, Diego y yo tenemos una apuesta con esta película. ¿Vale? Diego cree que va a salir, pero todo... está en el lado absolutamente positivo, en el que va a salir todo bien, va a salir la peli y la vamos a ver. Yo estoy en el lado absolutamente contrario. Creo que o la van a retrasar o la van a cancelar definitivamente. Ahí está. Ahora, Diego, puedes introducir tu opinión al respecto.
A ver, la cosa es que por contrato esa película tiene que salir a cines. Porque, si mal no recuerdo, todos los actores han firmado para que esa película se estrene en el cine, todo el equipo ha firmado para eso.
Ese es un problema que está sucediendo, de hecho, con prácticamente todas las grandes producciones. Hoy, por ejemplo, llega en digital en Estados Unidos la película de animación de Scooby-Doo, de Warner. Y ha sucedido con Trolls también. Parece que los actores de doblaje de Trolls, que son actores y artistas de Estados Unidos bastante reconocidos, están reclamando a Universal que les den una parte de los beneficios, porque la mayoría del caché de estos grandes actores en superproducciones está condicionada a los ingresos de taquilla, a llevarse siempre un porcentaje de esos ingresos de taquilla, porque muchos de ellos capitalizan una parte de su sueldo en vistas a esto. Y ahora, con estos estrenos directamente en digital, que además las plataformas no suelen publicar cuántos visionados tiene exactamente, y todo es un poco opaco, los actores y otros creadores involucrados en estas películas están arqueando un poco la ceja. Así que sí.
Y también hay que recordar, claro, una cosa de New Mutants. Perdón, Alberto, ahora te dejo hablar. Que es que, técnicamente, los reshoots, las regrabaciones de esta película nunca llegaron a ocurrir. Entonces, la versión que va a llegar al cine es la que originalmente creó Josh Bond, que era el director de la película. Y no ha habido un poco ese run de desastre que hubo, por ejemplo, cuando se iba a sacar Dark Phoenix, que fue una película que durante mucho tiempo hubo muchísimos reports que decían que los ejecutivos no estaban contentos con la película, que estaban haciendo distintos montajes, que querían regrabar el final porque era un desastre. Con esta película, realmente lo único que hemos oído son los constantes retrasos.
Uh-huh. Alberto.
Claro, yo me voy a meter aquí un poco en temas de movidas legales. Pero bueno, New Mutants, yo creo que está casi claro que se va a estrenar en cines, pero sí que, teniendo en cuenta la situación en la que estamos, no sé si esto lo comentaba con Jesús o con Nacho Solana, que los seguros de cine normalmente, hay una cláusula que no cubren, que es la de ataques terroristas o peligro de terrorismo.
Lo comentamos en un programa aquí hace unos días.
Y pandemias. Entonces, yo no sé si a lo mejor en casos en los que realmente no pueden sacar la película en cines, lo podrían llevar a plataformas digitales. Pero bueno, tenemos ya la fecha, por lo tanto, pues habrá que ver si finalmente pues consiguen estrenar esta película que llevamos tanto tiempo queriendo ver. Y más cuando han sacado las imágenes hace ¿cuántas semanas? ¿Dos, tres, Diego?
Más o menos, por ahí, o antes.
Y que tienen bastante, bastante buena pinta y nos han sorprendido a bastantes.
Uh-huh. Diego, querías hablar, creo.
Bueno, yo quería comentar ya como última cosa curiosa, que es una noticia que ha sido muy celebrada en el mundo de la animación, que es la película cancelada de Popeye de Genndy Tartakovsky, el director de las tres películas de Hotel Transilvania, creador de Laboratorio de Dexter y Samurai Jack, que fue una película que en su momento Sony Pictures canceló porque no tenía mucha fe en ella, a pesar de que publicaron un test de animación que fue súper bien recibido en redes sociales, que de hecho la película se canceló para dar viabilidad a la película de Emoji. Pues parece que va a volver a la vida de manos de un estudio de animación que se llama King Features. Así que parece
Alejandro,
ser que
ahora mismo lo estáis viendo, no sé si lo estáis escuchando, pero se está riendo, por no decir una palabra más grosera, ahora mismo en antena.
Es que, a ver, es bastante gracioso pensar que
Oye,
decidió que era más comercialmente viable hacer una película sobre los emojis que de Popeye. Además, es que podéis ver el test de animación en internet, es que está muy bien, en su momento fue aplaudido. Realmente la única persona que no tenía fe en esta película era Amy Pascal, la presidenta de Sony.
Estoy buscando ahora mismo la taquilla que hizo la Emoji película, que fue una película absolutamente defenestrada por la crítica, pero no recuerdo qué tal fue en
no le fue
en recaudación.
Tremendamente mal, o sea, no hizo datos terribles, pero
sí, yo creo que le fue regular, o sea, no fue,
sí,
no fue una,
estoy viendo,
un bombazo, pero tampoco le fue
millones de dólares en Estados Unidos, que a ver, no es que sea muy bueno, pero es que tampoco es terrible, ¿sabes? De hecho, creo que la película de Emoji, cuando entró en producción, hubo una guerra entre varios estudios para conseguir los derechos. Creo que estaban DreamWorks y Sony como los que más querían pujar por ello.
Sí, tenía un presupuesto de 50 millones y recaudó internacionalmente más de 200 millones, 217. O sea que al final yo creo que mínima rentabilidad le sacaron. Así que, Alejandro, tú que te dedicas al mundo de los números y de las economías, no te puedes reír de esto, que es un buen negocio hecho.
No, yo... En este momento me voy a dedicar a criticar arte, y arte no es.
Yo no he visto Emoji película, la verdad. Quizá tenía que haber aprovechado esta cuarentena para...
No te hagas.
Para verla. yo quería comentar... como para terminar un poco este bloque, a no ser que queráis comentar otras cosas, un poco la situación también de los festivales, que siempre actualizamos en esta en este momento del podcast. Thierry Frémaux, el director del Festival de Cannes, que se debería estar celebrando en estos mismos días, ha anunciado ya que definitivamente el festival no se va a celebrar físicamente este año. Precisamente hablaba en su última entrevista para El País, para el diario El País, para Gregorio Belinchón, que no tenían seguro contra cancelación, porque no valoraban una cancelación del festival, algo que solo se había producido a principios del siglo XX, en una de sus primeras ediciones. Ha hablado, eso sí, de que van a anunciar todas las películas que habían sido seleccionadas para su selección oficial, lo harán a principios de junio, y que esas películas se van a repartir bien en plataformas, como ya sabemos que lo hará la película de Spike Lee, Hermanos de Armas, que se estrena a principios de junio en Netflix, o bien en otros festivales. Y es que José Luis Rebordinos, que sigue también manteniendo certeza prácticamente dentro de lo que son certezas ahora mismo en esta situación, de que se va a celebrar la edición del Festival de San Sebastián, aunque sea con menos aforo y más acotada, a finales de septiembre, ha anunciado que habrá películas en su sección oficial que iban a competir en Cannes. O sea que parece que el panorama de los festivales va a ser también muy extraño. Veremos a ver si alguno se puede celebrar, veremos a ver también lo que ocurre con Venecia a finales de agosto, que es la probablemente primera gran cita de festivales de la temporada de otoño, y que de momento también está previsto que se celebre en sus fechas, también con películas del Festival de Cannes. No sé un poco cómo veis también esta situación. Hemos hablado algún día de ella, sobre todo con Diego, con el que compartimos el pasado Festival de San Sebastián. Si vosotros ahora mismo os veríais yendo a un evento de tal calibre, con tanta gente, con invitados internacionales que probablemente quizá no puedan viajar, ¿no? Me estoy imaginando si en septiembre se mantienen las limitaciones que está imponiendo el gobierno a los viajeros del extranjero de 2 semanas de cuarentena, el Festival de San Sebastián con invitados internacionales sería prácticamente inviable. No sé cómo veis también estos grandes eventos que son tan importantes para la industria del cine. Silencio, ¿no? No.
Hay silencio ahora, nadie se atreve a hablar. A ver, yo voy a hablar de una manera más modesta y...
Incertidumbre todo. No sé.
Sí, claro, es que está un poco cargado de a ver cómo evoluciona el asunto. Yo ahora que me encuentro en proceso de distribución de un cortometraje que Jesús, por ejemplo, ha visto y Diego me está ayudando con él, esto es a una escala menor. Cuando veo los números de festivales y los festivales a los que quiero mandar el corto y demás, veo que o la mayoría... Se están posponiendo al año siguiente o se están pasando a un formato online. En ningún momento o en muy pocos casos veo que se lleguen a cancelar o que la cancelación sea viable, porque muchísimos ya tenían algunos proyectos enviados. Entonces, ¿qué haces con esos proyectos? Es un poco complicado. Y a nivel de, por ejemplo, San Sebastián, no lo sé, me venía ahora a la cabeza también el rodaje de, yo que siempre estoy pensando en Marvel, de Falcon y el Soldado del Invierno, que rodaban en República Checa y que estaban barajando la posibilidad de que cuando pasasen a una fase 2 ellos, poder mover a los actores para rodar allí las secuencias que les quedaban. Pero claro, no funciona Estados Unidos igual que Europa, entonces es complicado, porque cada país, continente, comunidad, va a ir a un ritmo diferente y será, yo creo, cuestión de todavía un año hasta que se pueda volver a establecer una nueva normalidad, como les gusta decir en el gobierno ahora mismo.
Veremos a ver lo que ocurre con todo ese tipo de eventos y con todas esas cuestiones, como los rodajes también, que ya se pueden reiniciar en algunas zonas de nuestro país, pero que ya se está diciendo que es muy difícil en las condiciones que que tenemos,
sí.
Porque se está exigiendo un distanciamiento social, algunas series se están reescribiendo para adecuarse, pero otras, por ejemplo el caso de Veneno, la serie de los Javis, que estrenará su segundo episodio en junio, parece que vamos a tener un episodio de Veneno cada dos o tres meses, no está pudiendo reiniciar el rodaje de los tres episodios que no están terminados de rodar, porque es una serie que no puede mantenerse, al menos en lo que respecta a los actores, con esas normas de distanciamiento social. Es una serie muy física, muy de piel, como dicen ellos, así que parece que tardará un poco más en reactivarse. Estaremos muy pendientes de todo eso que ocurre. Bueno, pues han pasado dos meses desde el inicio del confinamiento. Yo no sé, yo quería como primero... Alejandro ya nos lo ha dicho un poco, ¿no? Y vosotros realmente, Alberto y Diego, lo hemos estado hablando durante estas semanas. Pero ahora como que echamos la vista atrás, a pesar de que esto sea un programa de cine, yo creo que lo primero que debo hacer en esta media hora que nos falta de hablar de películas y de cine es preguntaros cómo veis ahora estos dos meses, si nos retrotraemos a ese programa que grabamos la tercera semana de marzo, en el que esto acababa de empezar, en el que nos empezábamos a plantear estos programas en confinamiento. ¿Cómo los habéis pasado? ¿Y cómo los habéis pasado en relación al consumo audiovisual, ¿no? Se habla mucho de ese aumento de suscripciones a plataformas, hay mucha gente que está consumiendo mucho audiovisual, pero sí que es cierto, por ejemplo, que yo defiendo mucho que es un momento que puede ser complicado a nivel creativo y podemos tener todos un bloqueo a la hora de ver determinado cine o de ver determinadas cosas, ¿no? Y que igual otro tipo de personas les apetece más ver un entretenimiento un poco más ligero. No sé cuál ha sido vuestro caso, Alberto, Diego.
Bueno, yo en el mío me ha dado oportunidad de probar algunas cosas que no había hecho antes, sobre todo porque ha habido como una oferta más interesante a la hora de poder suscribirse a plataformas quizá por un tiempo más limitado de un mes de manera gratuita, ¿no? Como por ejemplo ha sido el caso de Movistar o Flixolé, que son dos plataformas muy distintas, pero que como ya he dicho, he tenido tiempo de probarlas un poco y me ha dado esa oportunidad de conocer un poco más el panorama audiovisual dentro de lo que es el streaming del mundo de Internet ahora mismo en España, y me ha parecido muy, muy interesante poder tener ese tiempo y aparte la oportunidad de poder centrarse en películas que yo sé perfectamente, porque me conozco, que hubiera tardado mucho más en ver. Igual son películas que estaban en mi lista de pendientes, como es el caso de Paddington 2, una partida maravillosa, o otras películas como La Bruja, que también he tenido oportunidad de ver estos días del confinamiento, o incluso El Silencio de los Corderos.
Uh-huh. ¿Alberto?
Al fin y al cabo, la cuarentena da tiempo. Entonces, cuando no hemos estado muy ocupados con exámenes y demás, yo llevaba semanas con ritmo de 2-3 películas por día o por noche. Eso también afectaba luego a mis horas de sueño y a mis cambios horarios. Por lo tanto,
damos fe de que hemos tenido a Alberto en algún programa con resaca simplemente de no dormir porque se quedaba viendo películas hasta las 6 de la mañana. Eso ha pasado en alguno de estos programas, lo hemos comentado.
Sí.
Eso es dedicación.
Los programas en los que Alberto estaba más hater era porque no había dormido.
Era porque no había dormido, efectivamente. Pero bueno, ahora, por ejemplo, ando más ocupado y hace que no vea una película desde hace más o menos una semana, que la última película que he visto ha sido Cinema Paradiso. Pero bueno, me intento organizar para ver un poco de todo. Y a nivel de creatividad, porque al fin y al cabo, tres de los aquí presentes, bueno, Alejandro también, que escribe una novela y demás, a mí me ha afectado, porque es estar encerrado en casa, es limitarte mucho, a mí me meto en la misma rutina todo el rato y me cuesta variar los pensamientos, por lo tanto, para crear es complicado.
Yo estoy de acuerdo contigo. Alejandro, yo no sé si tú eres más, tú dices como que por suerte no te ha afectado mucho. Hay como, yo noto como varias tendencias entre mis contactos y mis amigos. Hay como gente que está amparándose mucho en lo que estábamos diciendo, en ver como entretenimiento un poco más ligero, ¿no? En tampoco darle mucho a la cabeza, porque ya tenemos bastante con la realidad que desafortunadamente nos está tocando vivir a todos de una manera mayor o menor, que es un poco mi caso. Yo reconozco que estoy consumiendo mucha fast food audiovisual, como realities de Netflix maravillosos que hay, que algún día dedicaremos este programa o hablaremos con los compañeros de Spin-Off para que se lo dediquen exclusivamente a alguno de esos realities que son magia pura. Pero luego también hay otra gente que es un poco más masoquista y que se está viendo películas muy acorde con el tema, ¿no? Hablábamos de que en la primera semana, en los primeros meses del confinamiento, creció sobremanera el consumo de películas sobre pandemias, ¿no? Como Contagio, por ejemplo, que fue una de las películas más vistas y más buscadas en los últimos en esos primeros días de confinamiento y de estado de alarma. Yo no sé si te declinas como por una de estas dos vertientes, por la de las películas más feel good y más de entretenimiento, o te gusta un poco más revolcarte en el drama que estamos viviendo y ver películas como que exploren un poco esa situación.
Me gusta más, como has dicho antes, la comida rápida de películas y series. Realmente, por ejemplo, vi una serie que se parecía mucho a Riverdale, pero era bastante mala. No me acuerdo ni cómo se llama. La vi muy rápido. También ve una de estas series que Netflix ni siquiera promociona, que es Wuhan Assassins o algo así. No es buena. A ningún nivel.
Pero te la viste, que es al final.
Me la vi entera porque no tenía otra cosa que hacer. También he visto Naruto entera, de principio a fin. Eso me ha llevado mucho tiempo.
Naruto, claro, para que no lo sepa, a lo mejor tiene como 600 episodios.
Eso iba a decir yo, ¿no? Que hay mucha dedicación. ¿Y te los has visto todos durante la cuarentena? ¿O habías empezado antes?
Los he visto todos el primer mes.
Increíble.
Luego,
claro, pues este hombre.
Me he puesto a ver, no sé, otras series, por ejemplo, series que no es que las haya empezado, pero he seguido viéndolas, como Flash o cosas así. También he empezado una serie que es The Blacklist, hace poco, y lo poco que he visto me ha gustado mucho. La describo, es básicamente un criminal que va al FBI y dice, mira, yo soy un cabrón, pero los hay mucho peores, así que os lo vendo a cambio de libertad. Y como a cuentagotas se los va dando y él va negociando, ¿sabes? Uh-huh. Así va toda la serie. Me gusta mucho ese tipo de personajes que controlan todo. Como que no es que se crean superiores, pero es que como espectador ves que realmente lo son. Uh-huh. Que están muy, muy cómodos en su entorno. Ese tipo de personajes. Y bueno, probablemente me empiece a ver Matrix porque va a salir la 4.
En algún momento saldrá en algún momento, porque también vio paralizado su rodaje, o sea que igual tenemos que esperar un poco más a ver esa cuarta entrega de Matrix. Yo es una saga que tengo muy pendiente también, Matrix. Aquí puestos a confesar cosas, es una de las cuentas pendientes gordas que tengo. Diego y Alberto, no sé vosotros si os posicionáis. Bueno, Alberto, Diego ya nos ha repasado un poco que lo que ha hecho es un poco saldar cuentas pendientes, pero en términos generales, si es estilo Paddington o estilo Amanece en Edimburgo, yo creo que también te ha sido un poco por la vía de películas para sentirse un poco bien, para aislarse un poco de la tragedia que hay a nuestro alrededor.
A ver, yo creo que hay días en los que me apetece que las películas que esté viendo me reten un poco más como espectador, si me siento más afín ese tipo de días a eso, a que mi mente esté un poco más activa. Pero hay días que incluso por el trabajo propio que uno realiza con trabajos de clase o con otras actividades que esté realizando, le apetece que ese tiempo que dedique pues vaya a cosas más alegres. Como ya has dicho, Amanece en Edimburgo, que no es una película espectacular, de hecho considero que tiene un par de tramas que son muy mejorables, pero que es una película muy agradable. Y en el caso de Paddington 2, es, bueno, aparte de que es una delicia de película y es maravillosa, eso es una película muy ligera de ver para este tipo de días, ¿no? Incluso hay otras películas que haya podido ver estos días, como Extraction, la famosa película de Netflix que ha batido todos los récords ahora en la plataforma, que es realmente una película perfecta para ver estos días, en el sentido de que no tienes que dedicarle mucho a lo que pensar, pero fíjate, esa película me pilló en un día quizá en el que me apetecía algo más potente y me aburrió. Total y absolutamente.
Vaya, entonces no me queda claro si la recomiendas o no la recomiendas.
Yo no la recomiendo.
Era
creo que
has empezado la valoración levantando muchas expectativas.
Y luego las ha tirado.
Sí, pero has tenido un girito ahí sorpresa. Bueno, pues yo la quiero ver porque Chris Hemsworth es un tipo que está muy bien en general. La película, la verdad, me da un poco más igual. Pero ya si la veo te diré. Alberto, no sé tú cómo te posicionas en esta.
Yo he llegado a ver de todo. He visto desde The Third Girl USA, que la comenté contigo.
Que
una
es un
serie,
reality maravilloso.
Bueno, un reality maravilloso, exacto. He visto Paddington, he visto, como he dicho antes, me he vuelto a ver La vida es bella, me he visto Cinema Paradiso, es que he visto de todo, pero yo creo que si hiciera un análisis, me da a mí la sensación de que las películas que más se consumen, para empezar, serían de, como tú has dicho antes, de fast food, y que rondarían entre la hora y media y no llegarían a pasar las 2 horas. Es decir, creo que es un consumo rápido, que no te haga gastar mucho tiempo principalmente, y que sean entretenidas. Ya no que sean buenas, sino que pasen rápido.
Bueno, ojo que también tenemos a la plataforma Filmin, que ha sacado en estos 2 meses La Flor, que es una película que dura 14 horas, dividida en partes, y Sata Tango, la película de Bellatar, que ha estado disponible la última semana en el Festival DEA, que es una película que también dura 8 horas y la han dividido también en partes. Y conozco a gente que las ha visto ambas. Por partes, no todas del tirón, pero sí que conozco que las ha visto. Así que yo también soy un poco más de pelis cortas, sobre todo en esta época, ¿no? Que parece como que llega un momento en el que quizá tu capacidad de atención o de abstracción, al menos en mi caso, está un poco más mermada también por el estrés que suscita pues todo lo que estamos viviendo. No sé si tuvieseis que elegir de todo esto que estamos comentando, de todo esto que estamos recomendando, si tuvieseis que elegir una película o un momento o cualquier cosa respecto al mundo audiovisual, ¿no? Que es lo que estamos comentando hoy aquí, que vais a asociar a vuestra cuarentena, ¿no? Porque está claro que en esta situación vamos a sacar muchos recuerdos y que dentro de 15, 20 años pensaremos en ella y la asociaremos a estímulos muy concretos. Si tuvierais que elegir como uno de estos momentos relacionados con el audiovisual, ¿cuál elegiríais? Os pillo un poco así de emboscada ahora, no sé quién quiere empezar.
Yo creo que lo tengo claro.
Pues dale, Alejandro.
Pues dale.
Alberto me pasó una película.
Ostras, vale, no, pero Jesús sabe cuál es, porque me la recomendó Jesús.
A ver, a ver.
Ah, bueno. Pues me vi una película que se llamaba Under the Silver Lake.
Maravillosa película.
Me dijo Albert, Alberto está haciendo un corto, ¿no? Y me dijo, para que entiendas mi idea, quiero que veas esta película. Y yo me vi esta película y dije, creo que ahora tengo más dudas de lo que quieres saber que cuando me lo explicaste. Es, ¿cómo decirlo? Una cosa estrambótica que objetivamente no llega a absolutamente nada, pero que subjetivamente te da muchísimo.
Es maravillosa, es una película maravillosa que de hecho yo creo que hablamos aquí hace un par de programas,
sí,
¿no? Sobre
no
ella
estaba.
cuando la viste, a mí me parece una peli muy muy disfrutable, sobre todo dentro de su iba a decir cripticidad, que creo que es una palabra que no existe y no me quiero inventar palabras, pero dentro de lo encerrada
es
que está
críptica,
en sí misma,
sí.
Me parece que efectivamente un poco lo que has dicho tú, que Alejandro, que aporta bastante al espectador y que sobre todo es muy disfrutable. Así que me parece una muy buena decisión. Yo no sé si Alberto iba a decir lo mismo, porque también sé que es una película que le ha impactado mucho.
Yo, bueno, iba a decir, no, que he podido ver y descubrir a Hitchcock, que nunca había visto nada de Hitchcock, uh-huh. y he podido ver Notorious, que me ha gustado muchísimo, y Con la muerte de los ladrones, que también me ha encantado. Pero Notorious en específico era una película que ni sabía que existía y mucho menos sabía que era de Hitchcock, y me la recomendaron por Twitter y me pareció muy 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 chula y muy buena.
Mm-hmm. Está bien esa saldar también cuentas pendientes, ¿no? Y importantes. Diego, tu turno.
Yo creo que sin duda van a ser las tardes de películas en las que he ido un poco a descubrir realmente durante esta cuarentena. No he ido con un objetivo muy específico a la hora de consumir en plataformas, sino que he dejado un poco llevarme a la hora de consumir cualquier producto. He ido pasando títulos y títulos hasta que uno ha hecho clic en mi cabeza por distintos motivos y he decidido verlo. Entonces yo creo que es una de las cosas que voy a recordar a nivel cinematográfico de esta cuarentena, esas búsquedas que he realizado un poco a lo loco y que me han permitido descubrir todo tipo de películas que quizá ya sabía que existían, pero que me ha hecho no había tenido la oportunidad y que quizá muy posiblemente no hubiera tenido esa oportunidad si las cosas hubieran seguido su curso.
Uh-huh. Yo quiero... Se me ocurren como varios momentos, la verdad. He podido revisar en esta cuarentena algo que siempre había querido hacer desde hacía tiempo y no lo hacía también desde hacía tiempo, que es revisar mi trilogía favorita, la trilogía de High School Musical, que los oyentes ya sabrán mi devoción ante ella, y que gracias a Disney Channel, que ya hemos ido avisando aquí de semana a semana de los eventos que había, lo he podido revisar. Ha sido muy especial realmente reencontrarme con esas películas tan importantes en mi infancia. Pero luego yo quería... ha habido también, como decía Diego, varios descubrimientos importantes que he hecho de cuentas pendientes, y hay uno muy concretamente que yo quiero mencionar y que no había mencionado en programas anteriores, que es Querel, la película de Fassbinder, de Rainer Werner Fassbinder, de 1982, su última película, una adaptación de una novela que es una de las cumbres del cine homoerótico y que es muy interesante sobre una especie de club donde convergen varios marineros en Francia y bueno, exploran su masculinidad y todo esto, y es formalmente es muy muy una película muy preciosista y muy atractiva, y luego pues es una película bastante fuerte en lo que se refiere a su contenido sexual y que además ha prestado mucha iconografía luego para el movimiento LGTB. Tiene mucho que ver con las ilustraciones de Tom of Finland y etcétera, que yo creo que es una película que hay que ver porque además luego tiene un componente romántico que es muy tierno y que es fácil que llegue al espectador. Está en Filmin disponible, así que yo me quedo con esa recomendación. No sé si queréis comentar alguna cosa más que hayáis visto, que hayáis, Alberto.
Yo iba a decir que también esta cuarentena nos ha dado reuniones de gente del mundo del cine que a lo mejor no se hubiesen dado si no hubiese cuarentena. Hemos tenido la reunión de todo el elenco, ahora que decías tú, de High School Musical. He visto yo esta mañana que el actor Josh Gad, había reunido a Michael J. Fox, Christopher Lloyd y a todo el reparto de Regreso al Futuro para hacer una videoconferencia y hablar un poco y recitar los textos de las películas. Y no sé, han dado como momentos que de cine y de recordar cine muy, muy bonitos y muy chulos.
Uh-huh. Totalmente, la verdad.
Y los directos que ha estado realizando la Academia de aquí de España, con distintos directores como Bayona, como Amenábar, los cuales he intentado traerme todos los que he podido y empaparme de todo lo que cuentan estos señores.
Estamos hablando mucho en pasado, realmente yo creo que son iniciativas que van a continuar al menos unas semanas más, por desgracia, pero sí que parece como que lo vemos ahora con un poco más de retrospección. Ha sido un momento en el que muchos nos hemos refugiado de una manera o de otra en el audiovisual, en el que muchos yo creo que habrán valorado por primera vez la importancia del audiovisual y de la cultura, y que yo creo que es algo que se debería mantener a partir de ahora y que todos deberíamos de tenerlo muy en cuenta cuando esto pase, ¿no? Para volver a las salas, para seguir consumiendo cultura, para valorar el trabajo que hacen todas las personas que se dedican a esta industria, por entretenernos, pero también por cultivarnos, por mantenernos de alguna manera en compañía. De hecho, voy a empezar a meter como la primera cuñita, estamos preparando un programa especial con motivo de esa futura, esperemos que pronta, reapertura de las salas de exhibición cinematográfica. Queremos que la gente nos cuente sus grandes recuerdos en las salas de cine, en festivales, en salas cotidianas, en cineclubs, tu gran recuerdo de en las salas de cine y que desde ya nos lo podéis enviar a la llave azul@la llave azul.es, que es un mail muy sencillo y que es muy fácil que se os quede, la llave azul@la llave azul.es. Nos lo podéis enviar y haremos con todo ello un programa homenaje a esos cines que hoy en día, por desgracia, permanecen cerrados, pero que esperemos muy pronto reabran y puedan volver a llenarnos también a nosotros como espectadores de muchas experiencias que comentar aquí en La Llave Azul. Yo os voy a ir despidiendo ya porque así a lo tonto, como siempre hablando, se nos ha cubierto esta casi hora de programa. No sé si queréis decir algo para despediros, Alberto, Alejandro, Diego.
Yo tengo debate.
A ver, venga, tenemos unos minutos por si quieres iniciar un debate de cara al próximo programa.
Tenemos debate. Robert Pattinson no está entrenando para ser Batman. ¿Qué opináis?
Yo opino que Robert Pattinson puede no entrenar para ser Batman porque va a estar guapísimo y va a ser un Batman estupendo. Además ha sacado una sesión de fotos que yo os recomiendo mucho, que es muy gracioso porque...
Las caseras, sí.
Sí,
las,
es una sesión
selfies,
de fotos
sí.
Caseras con chaquetas que cuestan... yo creo que el doble de lo que vamos a cobrar nunca jamás ninguno de nosotros, pero muy casero él y muy tranquilito. No sé si Alberto y Diego, que son más fans del género, igual tienen otra opinión.
Bueno, yo creo que él tiene que saber lo que está haciendo, ¿no? O sea, tendrá que tener las cosas un poco planeadas, quiero decir.
O sea, ¿crees? Pero ese no es exactamente ese el problema del debate. Él dice que no entrena para no sentar un precedente para que los demás, o sea, para no tener cuerpos como muy surrealistas en pantalla y que el público no se sienta como inferior por ver eso.
Hombre, Ben Affleck comía, bueno, no entrenaba.
Ya bueno, pero Ben Affleck está mamadísimo.
Robert Pattinson, Ben Affleck. Que por cierto ha dicho que va a empezar a orientar su carrera de nuevo otra vez hacia blockbusters como ese de Batman porque le genera un poco de incertidumbre, ¿no? El si puede sostener toda su carrera en torno a las películas más independientes o más de autor que estaba haciendo en los últimos años, que yo creo que es uno de los actores que mejor han elegido sus proyectos en los últimos años. Así que veremos a ver qué rumbo toma esa carrera y veremos a ver cómo está Robert Pattinson en The Batman cuando se vuelva a reiniciar el rodaje de esa película y cuando podamos verla, esperemos, a finales del año que viene. Yo ahora sí que os voy a despedir ya. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos hoy.
Nada, gracias, como siempre. Un placer.
Alberto Blanco, muchas gracias también a ti.
A ti, Jesús.
Y Diego, muchas gracias.
Como siempre. Adiós.
Nosotros nos escuchamos el próximo viernes aquí a las 6 en Arco FM. Os dejamos con el resto de la programación de vuestra emisora favorita en la 103.2 de la frecuencia modulada de Cantabria. Un saludo, mucho ánimo y como siempre, cuídense y nos volvemos a escuchar aquí el viernes. To my name, an acre of land, a troop to command, a dollop of fame. All I have is my honor, a tolerance for pain, a couple of college credits, and my top-notch brain. Insane, your family brings out a different side of me. Peggy confides in me, Angelica tried to take a bite of me. No stress, my love for you is never in doubt. We'll get a little place in Harlem and we'll figure it out. I've been living without a family since I was a child. My father left, my mother died. I grew up buck wild, but I'll never forget my mother. The space that was real. As long as I'm alive, Eliza, swear to God you'll never feel so. I dare you, I do, I do. Eliza, I dare you.